Escuchas Fin de Semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Aquí en el Fin de Semana de COPE empezamos la hora hablando de dinero, porque imagínate, llega la hora de pagar, echas mano de la cartera, vas a sacar los billetes y las monedas y entonces ves el cartel que pone pago preferente con tarjeta por seguridad sanitaria. Hasta ese punto el coronavirus nos está cambiando la vida. El virus ha hecho que una de las medidas para evitar el contagio por contacto sea precisamente evitar dar monedas y billetes. Ahora es mejor pagar con tarjeta, preferiblemente sin contacto, o con un sistema llamado Bizum, que ahora está muy de moda, pero que lleva tiempo entre nosotros. Y mira, te voy a dar además un dato realmente importante e interesante. El pago con tarjeta ha superado ya por primera vez al efectivo a la hora de hacer la compra en España durante la crisis sanitaria del coronavirus. Es decir, que preferimos otras formas de pago. Cada vez compramos más por Internet, ya podemos pagar con el móvil o con nuestro reloj inteligente. Vamos, que cada vez más se nos abre un abanico más grande de formas de pago. Para intentar explicar esto, está con nosotros Eloy Noya, que es profesor de innovación en finanzas de SADE. Eloy, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Rosa.
Bueno, que el pago con tarjeta haya superado al efectivo, Eloy, ¿es un espejismo por el coronavirus o tarde o temprano iba a llegar?
Tarde o temprano tenía que llegar. Es evidente que cada vez más todos utilizamos más la tarjeta por muchos motivos, como has descrito perfectamente, más comercio electrónico, compramos más por Internet, por la comodidad, porque también la tarjeta ya no es aquella tarjeta, solo la tarjeta de crédito física, sino que la tarjeta también va dentro del móvil o dentro de nuestro, incluso de nuestro reloj, ¿no? Por tanto, son pagos cómodos, no hay que llevar billetes, monedas de encima, y hemos descubierto pues eso, la comodidad que da el pagar con tarjeta de crédito o de débito. Esto era una tendencia que en algún momento tenía que suceder este sorpaso, ¿no?, sobre el efectivo, pero el coronavirus obviamente pues ha hecho pues variar esta tendencia todavía más.
Que se acelere.
Efectivamente, pues en estos últimos meses pues se ha visto que las estadísticas de uso de tarjeta de crédito pues han incrementado enormemente. Hemos comprado muchísimas cosas por Amazon, por Internet, y cuando hemos salido, las pocas veces que hemos salido, pues no nos hemos atrevido a utilizar billetes y ya hemos empezado a usar más los medios de pago, sí, electrónicos como la tarjeta.
Y hemos sido,
¿no?,
conscientes, por primera vez, al menos yo, en mucho tiempo, de que, madre mía, el tiempo que hace que no saco un euro, ¿no? Claro.
Sí, todos, o mucha... Buena parte de los que nos están oyendo seguramente tienen aquel billete de 20 o de 50 por si acaso, y lo tienen pues...
Hombre, ¿cómo? A mí me duró 3 meses, casi el confinamiento
sí,
entero.
Sí. Exacto. Sí, cada vez nos dura más el billete en la cartera.
Bueno, uno de los métodos que se usan más hoy en día es el Bizum, mediante el cual puedes hacer transferencias rápidas a través de un número de teléfono. Eloy, ¿este es el sistema al que estamos yendo irremediablemente?
Es uno de los sistemas, efectivamente, y Bizum además soluciona un problema, o lo soluciona de forma innovadora, ¿no? Que era pues eso, los pequeños pagos que entre nosotros pues nos hacemos, ya que te he dejado esto, me debes 20, me debes 15, y Bizum pues es una forma muy muy rápida de solucionar estos pequeños pagos entre particulares. Bizum además ha tenido un éxito, es un proyecto pues de todos los bancos españoles, uh-huh, y además surgió un poquito como reacción porque había otros sistemas muy parecidos de lo que llamamos las fintech, ¿no? Las empresas startups pues que innovan en servicios financieros. Aquí en España pues había algunas iniciativas como Verse. Y los bancos un poco temiendo que podían perder esta parte del pastel, ¿no?, de los pagos entre particulares pequeños, pues crearon Bizum, y la verdad es que ha sido un éxito por la viralidad, ¿no? Mm. Con Bizum ha pasado un poquito como con WhatsApp. si no tenías WhatsApp, pues te quedabas fuera de los círculos, de los grupos, ¿no?, de las discusiones. Y con Bizum ha pasado lo mismo. Si no tenías Bizum, pues tampoco podías hacer que te pagaran pues pequeñas cantidades que te debían, ¿no? Entonces, pues ha habido un efecto viral con el cual muchísimas, bueno, cientos de miles o millones de personas en España se han dado de alta de Bizum. Sí. Y en estos últimos meses, pues también ha habido un incremento del uso de Bizum pues muy, muy notable, ¿no? Ya no es un medio de pago que utilizan los jóvenes, sino que ya pues los que no somos tan jóvenes pues también lo hemos adoptado y va a seguir creciendo, sin duda.
Sí, sí, es algo muy cómodo, muy innovador, pero yo no sé, Eloy, ¿tú crees que acabará desapareciendo el efectivo? A mí es que me da pena, esto va tan rápido que no me da tiempo a asimilarlo, ¿eh?
Mira, yo hace quizás 2 o 3 años, si me hubieras preguntado, te habría dicho que sí, que sin duda va a desaparecer el efectivo, incluso que sería bueno que desapareciera el efectivo porque al final no deja de ser un mecanismo pues costoso, ¿eh?, que cuesta bastante, bastante dinero a las entidades financieras y que a nosotros pues bueno, no nos resulta menos cómodo quizás que otros sistemas ya más nuevos, ¿no? Sí. Más electrónicos. Pero ya últimamente también creo que el efectivo va a continuar existiendo, porque me resulta difícil pensar en una sociedad que solo se haga pagos electrónicos, solo funcione con pagos electrónicos, y siempre habrá este entorno de privacidad que nosotros queremos reservar, ¿no? Que no todo, pues los pagos, pues quieren ser mediante medios electrónicos que pues nos disminuyen esta privacidad, y en cambio pues al final el pago en efectivo pues tiene una, bien, un poco un ámbito de privacidad pues que también es
claro.
tenemos que respetar. Yo creo que todavía pues va a tender a desaparecer, sino a reducirse el efectivo, pero siempre tendremos una parte de efectivo para utilizar en determinados ámbitos que sería difícil de utilizar con otros medios.
Sin duda. Eloy, y si no fuera así, el hecho de que desapareciera el efectivo, supongo que tendría algún impacto, no sé yo, en los precios a lo mejor.
Sí, se han hecho estudios y de hecho hay los países escandinavos son los que más próximos a la desaparición del efectivo, digamos, se encuentran.
Sí.
Suecia, por ejemplo, ya es difícil encontrar sucursales bancarias que tengan cajero automático. O sea, hay muchísimos establecimientos que ya no admiten el pago en efectivo. Con lo cual, pues se ha avanzado mucho hacia lo que se llama el cashless society, ¿no? Una sociedad sin efectivo.
Uh-huh.
Ellos mismos también se dan cuenta que en el límite, ¿no?, hacer desaparecer totalmente el efectivo generaría problemas, ¿no? O sea, hay algunos ámbitos todavía en los que pues utilizar el efectivo pues todavía tiene sentido, ¿no? Y digamos de una forma como más filosófica también se defiende que el efectivo al final pues esto es un poquito garantiza nuestra privacidad y que una sociedad únicamente con medios de pago electrónicos pues digamos se nos controlaría más, tendríamos pues todos nuestros pagos y cobros pues perfectamente registrados, y eso pues bueno, podría tener un uso no inadecuado y podría hacer peligrar también nuestro ámbito de privacidad, que supongo que estamos de acuerdo que queremos preservar.
Nos importa y mucho.
Entonces, es un debate interesante,
sí,
que
sí, sí.
En los próximos 8 o 10 años pues se va a poner sobre la mesa. Y creo que se va a defender que todavía haya un ámbito de, digamos, de uso de efectivo para preservar esta privacidad.
Gracias a Dios, aquí en España, de momento, no nos pueden prohibir pagar con tarjeta en ningún establecimiento.
Exacto. No nos pueden prohibir pagar con, digamos, ningún medio habitual.
Exacto, ni tarjeta ni efectivo.
Exacto, porque en principio tenemos que defender siempre al consumidor, y el consumidor pues también es libre de poder pagar en el medio que estime más cómodo, ¿eh?
Eloy, a falta de metálico, ¿cuál es el mejor método para pagar? ¿El más seguro que nos recomiendas, tú que eres el experto?
Bueno, a ver, aquí en los medios de pago electrónicos también ha habido una evolución y una regulación en la que se ha ido incrementando la seguridad, ¿eh? Hay, digamos, cualquier medio de pago electrónico en el que, por ejemplo, se utilice la biometría, ¿no? En el que se nos pida eso, nuestra huella o cualquier, un dato biométrico más un dato, digamos, una contraseña, pues todo esto incrementa la seguridad, ¿eh? Yo creo que ahora mismo una tarjeta de crédito reúne estas condiciones y, digamos, cualquier pago electrónico en el que haya lo que se llama la doble autenticación, ¿no? O sea, que se nos pida algo que nosotros sabemos que es una contraseña, uh-huh, algo que nosotros somos, que es la huella digital, o algo que nosotros tenemos, que es el móvil, ¿no? Por ejemplo, que nos recibimos un número en el móvil. Digamos, estas tres cosas, ¿no? La contraseña, la biometría y el dato o el número que nos dan en el móvil. Si reúnen dos de estas tres condiciones, es un medio de pago absolutamente seguro.
Seguro, ¿eh? Vale.
Es muy difícil de hackear, digamos, que un hacker sepa, además de nuestra contraseña, tenga nuestra huella digital o tenga un número que se ha enviado a nuestro móvil, ¿no? Sería realmente complicado de poder hackear este sistema, ¿no? Yeah, el estado de doble autenticación que tienen, pues, la mayoría de medios de pago tienen ya toda la seguridad.
Pues muy interesante, tomamos nota de todo. Eloy Noya es profesor de innovación de finanzas de SADE. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el fin de semana de COPE. Lo que hemos aprendido contigo, Eloy, muchas gracias.
Muy bien, gracias a vosotros, gracias, Rosa.
Adiós.
Hasta luego.
El asunto de tener que depender siempre de sistemas que no son físicos, a mí me plantea muchas, muchas dudas. Y también esta pregunta, ¿hasta qué punto nos podemos fiar de la tecnología? Esto es un tema que acaba de poner sobre la mesa Eloy. Y es una pregunta que directamente se la vamos a hacer a Estela Luna de María, experta en ciberseguridad y CEO de Pentaquark Consulting, y que la tengo ya conmigo, Estela Luna de María. Buenísimos días.
Hola, Rosa, ¿cómo estás?
Pues,
buenos días a todos.
Encantada de saludarte de verano en verano, pero oye...
Sí, eso es.
Aquí estamos, estupendamente, hablando de estas cosas tan modernas que nos ha traído ya directamente el coronavirus, que estaba ahí, ¿no? Pero que esto ha ido muy, muy deprisa y ha acelerado los acontecimientos, porque, madre mía, cuántas cosas y cuántos cambios. Y hablábamos con él hoy precisamente de... Y hemos hablado también muchas veces de posibles hackeos, de problemas con los datos personales y acceso a nuestra información. Esto nos preocupa y mucho. Y claro, si desaparece el efectivo, ¿hacia dónde tiende esto?
Bueno, yo creo que es una cosa que ha mencionado Eloy. Se están desarrollando cada vez más sistemas biométricos que permiten garantizar una cierta confidencialidad y seguridad respecto de las transacciones que hacemos. Ya ha salido esta semana en prensa que hay entidades financieras que van a poner el pago con Face ID, o sea, con el reconocimiento facial, de tal manera que tú vas a hacer una transacción y ya ni siquiera pagas con la tarjeta, sino que te hace un reconocimiento facial que está conectado con tu teléfono, que está conectado con tus claves del banco.
Oye, pues eso me parece más fiable, ¿no?
Sí, eso es fiable porque al fin y al cabo es más difícil suplantar la cara de una persona.
Claro, es que tú tienes dinero metido en la cuenta y siendo vulnerable a un hackeo, entonces, claro, no me parece que sea seguro que todo nuestro dinero sea virtual.
Bueno, yo creo que los bancos probablemente son de las empresas que más invierten en seguridad y que tienen unos sistemas más robustos. O sea, que yo creo que sí hay que confiar en que el dinero que tenemos en la cuenta no va a desaparecer de un día para otro. Y, de hecho, la tecnología pues está todo el rato innovando para hacer que estos sistemas sean muy seguros y muy confiables. Pero, vamos, todo el rato se están innovando con sistemas nuevos y yo creo que, en general, se puede confiar bastante que los sistemas funcionan. Es verdad que siempre hay agujeros y que la seguridad completa no existe, pero, bueno, también puedes ir por la calle y que te roben la cartera.
Ya, hija,
o sea,
pero...
Que... O sea, que al final la seguridad absoluta no existe, pero sí es verdad que los sistemas cada vez van innovando más y se va generando mejores técnicas de prevención y de confidencialidad, de privacidad, y yo creo que en general se puede confiar.
Yeah.
O sea, y no paran de cambiar los sistemas. Está el pago. Ahora mucha gente paga con el teléfono, ni siquiera lleva una tarjeta, contacta teléfono con los TPVs y se paga así. Ahora se va a pagar por reconocimiento facial, por huella, por sistemas biométricos, otros sistemas nuevos de pago que van a salir en breve. O sea, es decir, la tecnología cada vez nos va a facilitar más los medios de pago para que sea más sencillo y el dinero circule con mayor agilidad.
Ya. Yeah. ¿Tú qué sabes de esto? ¿Tú estás a favor de que todo el dinero sea un tema virtual? ¿De que desaparezca el metálico? Porque esto tiene que tener pros y contras.
Bueno, yo creo que es muy cómodo que el dinero se gestione electrónicamente. No es que sea virtual, porque el dinero existe, sino que simplemente no lo llevas de manera física en una moneda o en un billete. Yo llevo pagando muchísimas cosas con tarjeta un montón de años. Y cuando hace 20 años que estaba en Estados Unidos viviendo y me compré un billete de avión por internet y me decían mis amigos, ya verás, te van a timar ese billete que te has comprado por internet, ¿no? No te va a llegar el billete, porque era la época en la que íbamos todos a las agencias de viajes a comprarnos los billetes.
Sí, 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 sí.
Y ahora casi nadie se le ocurre. Todos compramos los billetes electrónicamente y es completamente seguro y nos envían un billete electrónico y vamos con el código de barras al aeropuerto y no pasa nada. Es decir, simplemente la cuestión es que los sistemas sean robustos, sean seguros y sean confiables. Pero no hay por qué poner ninguna pega a todos estos avances. Obviamente, quien se sienta más cómodo con su billete de 20 euros y con sus monedas, pues las puede seguir usando. Y sin duda hay momentos en los que es más accesible pagar ciertas cosas en efectivo. Pero no hay por qué tener miedo a pagar virtualmente. Eso sí, siempre teniendo mucho cuidado con utilizar empresas y medios de pago robustos y verificados. O sea, no nos podemos fiar del primer sistema que pasa por la puerta. Pero todos sabemos en qué empresas se pueden confiar y en cuáles no. Con lo cual, eso es un poco lo que hay que tener cuidado.
Sí, sobre todo en las compras de online, que hacemos movimiento de compras online, pero hay que saber dónde se compra y cómo se paga.
Sin duda, efectivamente, el mundo online, por eso hay que tener sistemas de doble verificación, de doble autenticación, hay que poder comprar en sitios que tienen los sellos de comercio seguro, o sea, hay ciertas páginas que tienen un sello de comercio electrónico seguro, pues esas son las páginas en las que tenemos que comprar y en las que tenemos que hacer intercambio, o sea, eso sí que hay que tener cuidado, pero una vez que el medio de pago, que la página, que el sistema de comercio electrónico está verificado, no hay ningún problema. Vamos a recibir nuestro producto o nuestro billete o nuestra compra electrónica o lo que sea sin ningún problema.
Bueno, pues esa es la realidad. El pago con tarjeta ha superado ya por primera vez al efectivo a la hora de hacer la compra en España durante esta crisis. Así que preferimos otras formas de pago y hacia bueno, pues en esta dirección van todos los avances que nos acaba de contar Estela Luna de María. Gracias por estar con nosotros, como siempre, en el fin de semana de COPE y por tus consejos siempre tan certeros. Un beso, gracias.
Muchas gracias. Un beso, Rosa. Hasta luego.
Adiós.
Escuchas fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado. Este verano el deporte no para en COPE.
Y en COPE escucharás el sonido de los mejores goles en la Champions.
De la emoción.
De la superación.
Con el mejor equipo de la radio deportiva española en Tiempo de Juego.
Buenas tardes, Tiempo de Juego. Bienvenidos al mejor fútbol
aquí,
del mundo.
En COPE, con la Champions.
En COPE este verano, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño viven el mejor fútbol contigo.
En MediaMarkt celebramos 21 años contigo siendo líderes en tecnología, con más de 6.000 especialistas y más servicios que nadie. Y además con superofertas de aniversario que no te puedes perder. Descúbrelas todas ya en tu tienda y en MediaMarkt.es.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Saludos, estamos en este encuentro a puerta cerrada con solo 20 personas. Escuchamos cómo ruge la afición.
¡No te voy a comer! ¡Cómo no te voy a comer! ¡Si he pedido tu jamón directo por Internet!
Este verano, tujamondirecto.com, 984-1028 y ganarás por goleada.
Yo, aquí.
Tú, ahí. Él, de aquí para allá. 2 días al camping conmigo.
4 días al pueblo, contigo.
Nosotros al norte. Vosotros al sur.
Y nosotros, con vosotros. Nos espera un verano muy repartido. Extra de verano de la 11. El 15 de agosto puedes ganar 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este verano no poder irte de safari a Kenia.
Pero sí podrás aprovecharte de los descuentos más salvajes de Ocasión Plus.
Más de 1.500 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus, número uno calidad-precio.
Ocasión Plus. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. 17 centros a tu servicio. 7 centros en Madrid y 10 en toda España.
¿Te gusta la ficción? Pues en COPE ya puedes crear tu propia serie, tu propio podcast.
¡Pero se quieren callar ya! ¡Hemos venido a mediar con los vecinos!
¡Eso! ¡Que nosotros!
Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propias series radiofónicas, los personajes, las tramas...
¡Redúzcanles ya! ¡Ya!
Aprende a hacer ficción radiofónica en los nuevos entornos digitales con el Máster Multimedia de Radio de COPE. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com.
Muchos guerreros se han unido bajo mi estandarte. Ha llegado el momento de decidir de una vez por todas quién va a gobernar Mongolia.
Mongol. El sábado por la tarde, en 13.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Escuchas fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues a las 12:30, en este 1 de agosto, sábado, con 7 comunidades autónomas en alerta amarilla por el calor y un día en el que muchos españoles inician sus vacaciones de verano. Momento perfecto para acercarnos a la Dirección General de Tráfico para ver cómo está el tráfico en las carreteras españolas en estos momentos. María Lalinde, buenos días.
Buenas tardes. A esta hora en Cáceres continúa cortada por el incendio de un vehículo, la A5 en Jaraicejo hacia Toledo. Se desvía el tráfico por la Nacional 5. Además, continuamos pendientes de varios accidentes, dos de ellos en Burgos, uno que mantiene cerrada la A62 en Villaquirán de los Infantes hacia la capital burgalesa, otro en la A1 en Prádanos de Bureba, sentido Madrid, y otro alcance en Málaga, en la A7 en Fuengirola, sentido Cádiz. Además, retenciones de salida de Madrid, especialmente congestionada la A1 en El Molar, también en Barcelona por la AP7 en Roca del Vallés, sentido Girona, y en Cuenca varios tramos de la A3 con tráfico intenso en Belinchón y en Villares del Saz en dirección Valencia. También complicaciones en el acceso a Valencia por la A3 en Loriguilla y especialmente congestionada la AP7 desde Picasen, sentido Alcira, y de salida de Sevilla, muy congestionada la AP4 en las Cabezas de San Juan.
Bueno. Bueno, aquí seguimos en el fin de semana de COPE. Es verano, es tiempo de vacaciones y hacer turismo a ser posible por nuestro país. Aquí nos gusta reivindicar la belleza del turismo rural, un turismo tranquilo y con grandes dosis de magia por la cantidad de contrastes que te puedes encontrar. España es tierra de leyendas, de cuentos insólitos en los que se entremezclan muchas veces la historia con la ficción y que tienen como escenario lugares que bien merecen ser visitados para conocer esta tradición oral que tanto nos gusta. En el fin de semana de COPE lo hacemos con un gran experto en la materia, como es José Talavera. Buenos días.
Buenos días, Rosa. ¿Qué tal va todo? Y a nuestros amigos que
pues
están ahí
bien.
Detrás.
Fin de semana y además hoy nos llevas a una tierra que me encanta visitar en verano porque es una ciudad repleta de sol, ese mar maravilloso, ese Mediterráneo y además su gente también es encantadora. Yo tengo grandes amigos en Málaga.
Tú es que eres muy de Málaga, fíjate.
Sí, me gusta.
Te gusta Málaga. Yo no, hace años que no voy, pero me encanta Málaga, es muy bonita. Bueno, la verdad es que es una ciudad de contrastes, hay que decirlo, y una referencia absoluta en destino vacacional a nivel nacional. No solo nos gusta por su clima, como tú dices, sino por la cantidad de atractivos que tiene, pues yo qué sé, la Catedral de la Encarnación, que es de estilo renacentista, con esos elementos barrocos maravillosos, y no olvidemos que tenemos el Museo Picasso, que es el más visitado de Andalucía en la actualidad.
Bueno, o la Casa Natal de Picasso, claro, que está en la Plaza de la Merced y que alberga la fundación del mismo nombre y donde se conservan objetos de su infancia y sí, que es muy interesante
genial
visitar.
Hay que ir, sí.
Bueno, como también lo es nuestro punto de partida en la ruta del misterio de hoy, nos vamos directamente a la parroquia de Santa Cruz y San Felipe Neri, donde se encuentra el Cristo de la Sangre, muy querido en Málaga. Y esto evidentemente es un sonido de tempestad, lo que nos introduce en una leyenda muy popular en la ciudad, como es la leyenda del Cristo de la Sangre.
Bueno, evidentemente en una ciudad de carácter marinero como es Málaga, no podía faltar una leyenda vinculada con los pescadores, eso está claro. Y cuenta la leyenda que un grupo de ellos estaban embarcados a bordo de una jábega, que es una embarcación típica malagueña, y fueron sorprendidos por un temporal mientras faenaban, con la desgracia de que el oleaje los apartó de nuestras costas. Se fueron para allá, bueno, no sabemos, se perdieron. A pesar de que sus esfuerzos por dominar la embarcación y alcanzar tierra firme fueron estériles, bueno, pues evidentemente se quedaron allí perdidos en el mar. Y entre negros hubo nubarrones y olas desafiantes, encomendaron sus almas a Dios creyendo que era su final, sin
Vamos,
ninguna duda.
Que estaban a punto de perecer entre las aguas.
Sí.
Solo un milagro podía salvarles.
Exactamente. Aquí que tras las plegarias surgió del cielo un rayo de luz, se formó un claro en medio del oleaje y en dicho lugar apareció una talla de Cristo crucificado. Al momento, los marineros dirigieron su embarcación hacia la imagen, rescatándola de las aguas y percatándose de que de su costado brotaba sangre.
¿Y qué pasó?
Bueno, pues el temporal terminó por amainar y pudieron dirigirse sanos y salvos a tierra firme y con la imagen, que fue llevada al antiguo convento de la Merced, donde sería venerada desde entonces como el Cristo de la Sangre.
Bueno, pues
allí
ya
está.
Saben, si quieren ver a este Cristo milagroso, al Cristo de la Sangre, pueden hacerlo en la iglesia de San Felipe Neri, también conocida como la iglesia de Santa Cruz, mm-hmm, que está en pleno centro de Málaga, en el barrio de San Felipe Neri.
Bueno, la verdad es que son muy bonitas las leyendas de nuestros santos y patrones, sin ninguna duda, y tenemos en todos sitios de ellas.
Absolutamente. Bueno, nos vamos ahora a otro lugar mítico de Málaga. Con esta música reconocible de Expediente X,
vaya,
mítica donde las haya, nos adentramos en el misterio del fantasma de la Alcazaba.
Mira, parece vos, Valder y Scali. Porque tú no te creas que te crees
bueno,
todo esto,
bueno, manteniendo
¿eh?
Las distancias. Sí, bueno, sí, yo soy aquí la parte más científica.
Nos faltan las linternas y las gabardinas, ahora en verano. Vamos a meter un poquito de miedo a nuestros oyentes porque tengo que decirte que en la magnífica Alcazaba de Málaga se esconde uno de sus mayores enigmas, Rosa.
Bueno, tiene que haberlo porque es un lugar extraordinario. Yo sé que antes se le conocía como la Alcazabilla y dentro vivían personas de baja extracción social,
bueno,
que se dice ahora.
Sí. Bueno, pues se cuenta la leyenda que en el verano de 1936 se encontraron unas figuras de nariz larga y sombrero durante unas excavaciones del lugar.
Mira, como duendecillos de cuento.
Exactamente. Bueno, así eran. Pues ese día, al ponerse el sol, una vecina iba hacia su casa y oyó un ruido muy fuerte. ¿Qué pasa? Miró hacia uno de los torreones y pudo ver una sombra gigante que la observaba. Te imaginas el susto que llevó. Corrió a avisar a sus vecinos y todos pudieron verlo. Y cuando se sintió observada, la extraña figura les tiró una gran piedra y desapareció.
Oye, ¿se descubrió quién o qué había provocado aquello?
Bueno, te imaginas el cotilleo allí en el barrio, allí en la Plaza Bella, allí todo el mundo cotilleando. Pero es que al día siguiente cayó una gran lluvia de piedras que duró todo el día y por la noche la sombra volvió a aparecer de nuevo con lamentos y sonidos de cadenas.
¡Qué miedo!
Bueno, los vecinos estaban muy asustados, pero decidieron ir a por el extraño ser que desapareció sin dejar ni rastro de nuevo. Pero la cosa no quedó ahí, Rosa, porque al día siguiente volvió la lluvia de piedras que hirió incluso a varias vecinas. Claro, los vecinos se dieron cuenta de que las piedras venían de una casa abandonada donde el propietario había muerto hacía tiempo. Fueron corriendo y se encontraron las llaves puestas por dentro, que es algo muy curioso, y unas ventanas que eran mínimas, vamos, por las que ahí nadie podía entrar ni salir, vamos, pequeñísimas. Así que todos pensaron que era un fantasma.
Bueno, algo que no me tranquiliza lo más mínimo, casi prefiero a los duendecillos de cuento.
Nada, aquí no tenemos cosas, no hay términos medios, esto es miedo. Bueno, pues un joven del lugar creyó ver al fantasma, empezó a perseguirlo, pero el fantasma le lanzó un ladrillo que le dio en toda la cabeza, lo descalabró y escapó por la ventana.
Pero por esas ventanas no podía pasar nadie que no fuera, no sé, como mucho un gato.
Un gato y que no fuera muy gordo, ¿eh? Porque yo tengo el gato de Vistillas, por ejemplo, es gordísimo, no cabría. Bueno, al final fueron los guardias a registrar el lugar y no encontraron nada, aunque desde entonces el fantasma no se ha vuelto a aparecer.
No me digas. Vamos, que nos quedamos con la duda de lo que pasó, no hay explicación posible.
Bueno, bueno, Rosa, que todavía quedan cosas, ¿eh? Porque en la actualidad toda la zona está muy reformada, pero aún hay algunos seguratas que dicen haber visto algunas veces una presencia oscura que recorre la alcazaba, ruidos de piedras al lanzarse y gritos en la noche. Ahí lo dejo, para que lo sepas.
Claro, los pelos como escarpias se me han puesto ahora mismo. En cualquier caso, no hay que dejar de visitar la alcazaba con la esperanza por parte de los más osados, ¿eh?, de encontrarse con el misterioso fantasma.
Me encantaría, tengo que decirlo.
Muy bien, a mí no. Buscamos otro lugar misterioso y para ello ahora nos vamos a una de las vías más importantes de Málaga, la calle Alta. Bueno, escuchamos gritos de mono, por lo que esta leyenda tiene que ver con animales, bueno, con simios concretamente. Hablamos del misterio del monstruo de la calle Alta.
Sí, bueno, cuenta la leyenda que el 4 de febrero de 1966, vamos, hace cuatro días, tuvo lugar un supuesto hecho real que nunca ha tenido explicación alguna, Rosa.
Bueno, cuéntanos.
Bueno, pues una vecina del número 23 de la mítica calle se puso a gritar con terror que había visto un monstruo. Claro, como sabes que en España nos encanta no quedarnos con la duda, pues todo el mundo acudió a las voces y ella les contó que estaba haciendo la comida tan tranquilamente y al volverse un momento se encontró frente a ella un ser extraño con los ojos saltones y el pelo largo de color marrón. También aseguró que tenía la cabeza grande como la de un niño, una boca de oreja a oreja y dos colmillos.
Madre mía, pero qué bicho más raro. Esto no coincide con ninguno conocido.
No que yo sepa.
Al menos bueno, en principio.
No, alguno a lo mejor se puede ver por la calle así, pero vamos, que no, tampoco es una cosa así. Es porque es feo, ¿no?
No es el caso.
Bueno, todos los vecinos le preguntaron qué había hecho el ser en cuestión y de hecho ella decía que estaba fuera de sí y que habría apartado la comida, supongo, del fuego para que no se quemara.
Algo muy importante,
hombre,
sin duda.
Eso está claro. Aseguró que le había amenazado para que no gritara y que había temido que se abalanzara sobre ella. Por eso salió corriendo. Bueno, antes pudo ver cómo el ser saltaba por la ventana y trepaba a la casa de al lado, que era una casa que estaba abandonada y en ruinas. Así que decidieron ir al lugar, echaron la puerta abajo y allí no encontraron nada. De nada.
Claro.
Unos dijeron que era un gato gigante y otros que un mono, pero claro, lo raro es que la amenazara y hablara con ella. Claro que eso es imposible. Así que se quedó como un misterio más sin resolver y nunca más volvió a aparecer el susodicho ser.
Bueno, pues casi mejor que no aparezca, ¿no?
Bueno, ¿te imaginas la que se puede liar si aparece ese semejante bicho en mitad de la calle Alta de Málaga?
Mira, mejor que no. Bueno, ya tenemos bastante con otro bicho, ¿no? Con el coronavirus.
Bueno, es
otro misterio
peor.
Sin resolver, por cierto.
Sí, 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 de momento.
Bueno, en fin, dejamos una de las vías más importantes de Málaga para adentrarnos en una leyenda un tanto siniestra.
Su madre, infinitas veces entre ideas y delirios del sueño, vio que rompía sus entrañas atrevido un monstruo en forma de hombre, que entre su sangre teñido le daba muerte, naciendo víbora humana.
Bueno, con el teatro clásico como escenario, nos vamos hasta la Plaza del Obispo para hablar de la leyenda de la Casa de las Siete Cabezas.
Vamos a ello, sí, Rosa. Bueno, cuenta la leyenda que existió una casa, que se hizo muy famosa en el año 1639, concretamente. Se encontraba frente a la Santa Iglesia Catedral y pertenecía a doña Sancha de Lara, Ugarte y Barrientos.
Caramba.
Con el fin de recaudar fondos para el Hospital de Santa Catalina de Málaga, se decidió representar una obra teatral como la que hemos oído.
Uh-huh.
En aquella función estaba invitado de forma muy especial el alcalde, que era Pedro de Olavarría, y su guapa y joven esposa. Claro, el alcalde era muy serio y muy poco querido por los malagueños, y a su esposa se le conocían varias aventuras con hombres de la ciudad. Vamos, que era un poco casquivana, la mujer.
Ya.
Bueno, todo lo contrario uno de otro, ¿no? Su última aventura, por cierto, era la que mantenía en secreto con el sobrino de doña Sancha, que era Álvaro de Torres, que era lo que se llamaba un calavera.
Vamos, que tenemos una historia de amor, cuernos y celos en toda regla.
Más o menos.
Esto promete.
Bueno, ya te digo. Bueno, cuando el edil y su esposa entraron al teatro, todos saludaron al alcalde, incluso los actores, bueno, porque aquel saludo se consideraba como un saludo al rey a través de la persona del alcalde, ¿no? Uh-huh. Pero hubo una persona que no le saludó. ¿Te imaginas quién, Rosa?
Supongo que un joven bastante apuesto.
Pues sí, el sobrino de doña Sancha. Todos se percataron del desaire que hizo el joven y todos empezaron a murmurar. Entonces el alcalde ordenó a los guardias que le apresaran y le llevaran a la cárcel.
¿Que no se andaban con chiquitas?
Nada, el joven sacó la espada, comenzó a luchar con los guardias, luego saltó al escenario, puso verde al alcalde, a su mujer, dijo de todo y al final consiguió ser reducido.
Me temo lo peor.
Bueno, pues sí, el alcalde alentado encima por la esposa, que era tremenda, y el amante del joven, hay que recordarlo, celebró un juicio esa noche contra él y decidió que debía morir ahorcado. Claro, doña Sancha, que era una mujer poderosa, le pidió clemencia, pero él dijo que nada, que tenía que morir. Así que la mañana siguiente fue ajusticiado.
¿Pero quedó ahí la cosa o alguien decidió tomar cartas en el asunto?
Bueno, pues nadie dijo ni mu porque todos temían al alcalde, pero la tía del difunto, doña Sancha, se fue para Madrid a hablar con Felipe IV, nada menos, que se sintió conmovido y le dijo: «Señora, si el alcalde ha abusado de los atributos que yo en su día le diere, tendrá castigo en la justa medida a su crimen».
Anda.
Manda. Así que el rey investigó en el caso de la Casa de las Siete Cabezas y a los pocos días montaron un patíbulo en la Plaza de la Constitución y allí ejecutaron a 6 personas, alcalde incluido, por haber ajusticiado al sobrino.
¡Qué barbaridad! Bueno, la que se libró fue la esposa, que se escapó y nunca más se supo de ella.
La esposa era la más lista de todos, eso está claro. Bueno, bajo el patíbulo se escribió una frase que decía: «Esta es la justicia del rey, quien tal hace, así lo paga».
Bueno, pues así terminamos. José Talavera, muchas gracias por llevarnos hasta Málaga para descubrir estos relatos que forman parte ya de nuestra rica cultura popular. La semana que viene más leyendas.
Bueno, muchas gracias, Rosa. Hasta entonces estamos en Instagram en @cineleyendascope. Hasta la próxima semana y un beso grande.
Adiós.
Escuchas Fin de Semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
En el fin de semana de COPE llegan ya los estrenos con mi querida Teresa Ecobo. Muy buenas.
Muy buenas, Rosa y Mikey, y a todo el mundo que nos escucha. Qué gustazo.
Suerte tenerte aquí con nosotros hoy, Mikey.
Sí, verdad, qué gustazo. Verdad que sí. Sí, se agradece.
Se agradece ver las caras
ya. Aunque podamos vernos a distancia, manteniendo las distancias de seguridad y todo lo que nos indican, porque es muy importante seguir con las decisiones que nos van indicando, porque es por tema de salud, por ti, por todos. Seguridad ante todo.
Sí, y aquí la mantenemos, ¿eh? Estamos cada uno, 1.5 metros, por lo menos. Vamos a hablar
que
de cine.
Que haya aire, que corra el aire.
Mikey también se apunta. Sí, y totalmente. Oye, por cierto, yo quiero que me contéis, yo no sé, Mikey o Teresa, ¿cómo ha cambiado la experiencia de ir al cine con esta pandemia? Porque es que yo no he tenido tiempo de ir y estoy deseando.
Pues mira, para mí ha cambiado a que hay menos gente en la sala, que es que es verdad que rentablemente a lo mejor no va bien, pero ay, qué gusto eso de no tener a alguien tan pegado a tu lado, respirándote en el oído.
Te dejan dos sillas de separación.
Claro.
Tienes las dos de la derecha y las dos de la izquierda y luego los de detrás no están, ni los de delante.
Claro.
No te apoyan los pies en la espalda, ni te pegan patadas.
Claro, es que yo creo que eso estamos ganando. Es verdad que eso no sucede con la primera película que vamos a recomendar esta semana, que yo ya sé los datos de audiencia, que ya está arrasando con la gente a las salas, pero sí es verdad que se disfruta más. Yo ya sería ya el colofón si a raíz de la pandemia nos hicieran las butacas más grandes.
Claro.
Ya que hay que mantener la distancia, pues vamos a aprovecharlo para algo, ¿no? Digo yo.
Yo lo que quiero es que prohíban comer. No quiero que se coman los cines. Ya no quiero nada más que palomitas. A mí que me pongan los nachos. Y ya los bocatas con chorizo, como que no.
Pues yo opino exactamente igual que tú. Pero yo creo que también tiene que ver con la educación de la gente. Yo he escuchado desde gente que come nachos normal, que tú no le oyes, y está también el gracioso de raca, raca, raca. Oye, mira, tío, no he venido a escucharte.
Exacto,
a ti.
Que me
he
estás
venido a escuchar
la película.
O sea, no. Pero bueno, hay de todo en la Viña del Señor.
Pues fíjate, tenemos que agradecerle, y empezamos precisamente con esta primera película, tenemos que agradecerle a Santiago Segura que no haya pospuesto el estreno como han hecho muchísimos otros, porque yo creo que el sector necesita estrenos como este para reponerse y para que todos vayamos al cine, que no pasa nada, que posiblemente el cine sea uno de los sitios más seguros que nos podemos encontrar en estos momentos.
Efectivamente, hay que decir que esta semana se ha estrenado desde el miércoles Padre, No hay más que uno, 2, la secuela de la película de Santiago Segura, que estrenó hace un año, o sea que se ha dado una prisa brutal en hacer la segunda parte de esta película, que recaudó 14 millones de euros. Yo creo que es no solo un gusto porque hay un público que nos encantó y que queríamos verla, sino también, o sea, viene al rescate del cine. El cine español,
sí, sí, sí.
Porque todas las películas internacionales potentes estás posponiendo sus estrenos a mejores momentos, y dices, ¿verdad? Y si no llega un momento mejor, pues vamos a seguir viviendo, vamos a seguir disfrutando, y esto hay que agradecérselo a él, y yo creo que es una apuesta muy buena, y es además una apuesta que le va a funcionar, porque efectivamente, como tú dices, vas al cine, vas seguro, la gente lleva su mascarilla, no estás delante de nadie, estás manteniendo las distancias de seguridad, y la experiencia cinematográfica se puede vivir en pantalla pequeña, pero está hecha para que la vivas y la disfrutes en la pantalla grande, que es como es y tiene que ser.
Efectivamente, por eso vamos a empezar ya a recomendarte esta película. Padre, no hay más que uno, dos.
Estoy embarazada.
Tiene que ser un error.
Pues no, no es un error.
Nos vamos a dar una gran noticia. Se están yendo las cosas de las manos.
Abuela, ¿tú cuándo te vas a morir?
Tranquila, seguro que tu padre se muere primero.
Bueno, es que los diálogos de esta película, es cierto que tiramos de topicazo de cómo son las suegras, de cómo es la relación con los nueros, es verdad,
y lo que nos
pero
gusta
es que funcionan
eso, claro.
Fenomenal. Es verdad que en la primera película, que está basada en otra, en un remake de una película chilena que ha tenido su adaptación a cines internacionales, a Argentina, a italiana, y que sí que yo creo que él estaba más constreñido como idea original, pero luego consiguió hacer una cosa extraordinaria con estos personajes, estos niños, con Rocío, que nos encanta. Lo hizo muy original, pero ahora ha tenido manga ancha, porque como no había segunda parte, pues ha hecho lo que ha querido. ¿Qué es lo que se incorpora en esta nueva película? Pues no solo la suegra, que lo hace Loles León de maravilla.
No había suegra mejor.
Porque es que yo creo que si hay alguien para interpretar que lo más feliz de una suegra es hacerle la vida imposible al nuero, es ella. O sea, es que lo hace fenomenal. Se incorpora también un perro, se incorpora, o sea, es que es todo
es
lo que
se puede... incorpora un perro.
Un perro también, sí, es que
lo metes como elemento del guión.
Es más, de hecho, el perro tiene, o sea, la suegra entra a la segunda mitad de la película. Toda la primera parte es lo que hemos escuchado de todo el personaje de Tony Acosta, su mujer que se queda embarazada, cómo se tienen que adaptar, cómo son esas situaciones familiares de adaptarse a una familia numerosa, lo bonita que es tener una familia numerosa. Esto la gente que vive sola, que se ha dado cuenta en el confinamiento, no tiene tanta gracia en la vida estar solo, señores.
También puede ser al revés, te digo
yo tengo familia numerosa y ha sido divertidísimo. Desde las cosas de cada uno y sus caunadas. Es que es genial, hombre, que uno no está hecho para vivir solo. La vida familiar tiene muchos momentos divertidísimos. Él los saca y punta, lo hace muy bien en el guión que ha escrito con Noelia. Y yo creo que es una película que va a gustar muchísimo a la gente que la ha seguido. Luego, están los típicos que les apesta, porque es que hay veces que me leo críticas de críticos que digo, ¿pero quién ha escrito esta barbaridad? Gente que yo creo que nada más ve una familia en la pantalla, yo creo que le entra urticaria. Pues chico, esta no es tu película, hombre, por favor. Es que la familia, todo el rato igual, con todos los topicazos de la familia. Pero tú te pones a ver una película de extraterrestres y dices, todos los topicazos de los extraterrestres, pues no, la ves, la disfrutas, y si no es tu gusto, pues no la ves.
Exactamente, pero es que la crítica es muy subjetiva, lo que te puede gustar a ti no me puede gustar a mí.
Y además que cada cosa tiene su momento, o sea que tú a lo mejor te vas a ver esto con tus sobrinos y la disfrutas muchísimo.
Claro.
Venga, hombre, por favor. Ahí queda la recomendación de Padre, no hay más que uno.
Por cierto, mañana viene al programa a hablarnos de la película Santiago Segura, y vamos a intentar también llamar a Tony Acosta, que la tenemos en el Teatro Clásico de Mérida.
Bueno, Acosta, o sea, Santiago, te quiero, lo sabes. Tony, es que yo creo que Tony tiene una de las memes mejores que yo he visto en confinamiento, que era aquel vídeo en el que explicaba que tú cumplías años, pero en realidad no los cumplías. Porque estabas en...
cuarentena.
Ese momentazo, o sea, Tony, ole por ti, eres lo más de lo más, me has dado el confinamiento divertido del año, en fin. Decir también que hoy, que es Día de la Alegría, Día Mundial de la Alegría, si uno quiere divertirse, reírse, esa es su película.
Pues sí.
Estrenamos también esta semana The Hunt, La Caza o La Cacería, como se ha estrenado en Estados Unidos o en otros países. Una película que llega con muchísima polémica, porque ahí en Estados Unidos, cuando se estrenó, hubo como estos momentos que se dispara a la gente y demás, y entonces
La quitaron de los cines
diciendo que hacía apología y demás. ¿De qué va The Hunt? Pues de una serie de personas normales y corrientes. Imagínate que tú vas en un viaje, te dan a beber el agua ahí en el avión y de pronto apareces en una isla perdida y hay unos tipos intentando cazarte. ¿Quiénes son estos tipos? No se sabe. ¿Por qué te quieren cazar? Porque se divierten así. La gente se divierte así.
Qué paranoia, no me digas.
Pues nada, me va a encantar esta película.
Te va a encantar. Te va a encantar. Porque además, esto tenemos que decirlo, es una comedia.
¿De verdad?
Negra. Pero comedia.
Pero
es
negra,
que,
negra,
gore. Pero gore. Hombre, es o sea, pero totalmente, o sea, es decir, las formas de cargarse a la gente, que a uno le explota, no sé qué, a otro, no sé cuánto. Esos son los momentos gore, que si no te gusta esto, no te metas ahí. Pero si lo puedes soportar y te gustan los diálogos rápidos, que además esa cacería da lugar a criticar a toda la gente que no está disparando, pegando tiros a los demás, pero se mete en redes sociales, por ejemplo, a asesinar a todo el que pasa por su lado, porque en el fondo la caza es eso, es una crítica a la gente que se dedica a aniquilar a los que pasan por su lado porque directamente no les va bien.
Termina la película y queda alguien, o aquí muere hasta el apuntador.
¿Y yo cómo te voy a contar eso, mujer? Esto es una, mía, es una experiencia que tienes que vivir. Así es como no suena La Caza de Hunt.
Sé lo que es esto. Es la caza. Cada año estas élites ricachonas secuestran a un grupo de gente normal como nosotros. ¿Dónde os secuestraron?
Wyoming.
Orlando.
Mississippi.
Lo están haciendo de verdad. Cazar a seres humanos por diversión.
Mira, te digo una cosa,
mira,
Rosa.
No sé yo, Teresa.
A mí me pasa esto en la vida real, no aguanto ni un minuto, ¿eh?
Hombre.
Yo no sobrevivo ni un minuto.
Yo creo que ni tú ni nadie.
Es que hay gente que tiene instinto de supervivencia. Yo me quedo paralizada en el mismo sitio, me pegan un tiro y muerte.
Y yo detrás de ti, ¿eh? No te creas. Yo no voy a ir muy lejos. Yo
pues
soy
a
la segunda.
Mí estas películas luego me dan ideas de cómo sobrevivirías, porque, ¿sabes? Como es una prota ella y que es así tipo la de Terminator, o sea, es una mujer como muy decidida y dices, oye, pues qué salidas más ocurrentes se le pasan por la cabeza a esta tipa. A mí no me dan ni para que se me pase ni por mi vida, vamos, nada.
Te digo, aquí estoy, haz conmigo lo que quieras.
Cazada, la primera. En fin, recomendamos también estas dos cintas que se pueden ver en cine, en pantalla grande, y recomendamos también para la gente que quiere disfrutar del cine en pantalla pequeña en las diferentes plataformas, de Outpost, que es una película que se disfruta en la plataforma Filmin, una cinta bélica que está protagonizada por Scott Eastwood, el hijo de Clint Eastwood. Yo no sé si tú has visto a este muchacho.
Lo tengo que ver, ¿verdad?
Lo tienes que ver. O sea, búscalo
voy,
ya.
Voy.
El pobre no tiene tanto talento como su padre, pero lo hace bien. También sale Orlando Bloom en esta película.
Tiene otras cosas, no estoy viendo. Ahí estamos.
Tiene otras cosas que valorar,
claro.
Pues, ¿de qué va esta película? Pues de unos 50 jóvenes estadounidenses que estaban metidos en un fuerte en Afganistán en el año 2009 y les invaden medio millar de talibanes. Esta que se llama la hazaña heroica más importante de la guerra de Afganistán es la que nos muestra esta película, este hecho real, de cómo estos chicos consiguieron sobrevivir. A mí todas estas películas, yo siempre lo digo, si te gusta el cine bélico, la vas a disfrutar. Si no te gusta el cine bélico, pues hay ciertas películas que tienes que ver. Hasta El Último Hombre es un peliculón, Salvar al Soldado Ryan es un peliculón, Greyhound es un peliculón, y esta, si te pilla en un buen momento, la ves y das gracias de que haya gente que mientras tú estás tomándote chocolate con churros, se está pegando tiros con no sé quién, no sé dónde, para que tú te puedas tomar el chocolate con churros.
Tienes toda la razón.
Así que vivan los militares, que también hacen su trabajo. Ojalá viviésemos en un mundo en paz, pero hay gente jugándosela y haciéndolo muy bien. Así suena The Outpost.
Cada vez que nos disparan, lo que hacen es analizarnos. Cuando sea el gran ataque, nos tendrán estudiados.
Vinimos a reconstruir el país.
Matan a la gente normal y corriente.
Depongan las armas. Les daremos trabajo. Y la paz.
Bueno, te puede gustar o no, pero lo que está claro, a ver, esto es como tener un asiento en primera fila, pero ahí en el infierno, ¿no? Porque, a ver, es una opción interesante, Porque es una oda a los valientes, es la lucha de la supervivencia. Imagino a esos soldados desesperados luchando por sus vidas. Es que es terrible.
Estoy
terrible.
Mirando que sale el hijo de Clint Eastwood, pero es que también sale el hijo de Mel Gibson.
Sí.
Además, he buscado la foto y igual.
Se parece muchísimo. Sí. Es otro que no tiene el mismo talento que el padre, pero sí se parece muchísimo físicamente. Y también Orlando Bloom participa en esta película. Y como última recomendación de este fin de semana, COPE, recomendamos esta noche pasar una noche con una doble sesión de cine con Kevin Costner en 13 Televisión, primero Open Ranch, una película del oeste, y después una de las películas en la que Kevin Costner hace de malo Mr. Brooks, que es una cinta en la que da vida a un asesino en serie que intenta rehabilitarse. Él va a un centro de adicciones en plan, bueno, me llamo Mr. Brooks y tengo una adicción, pero no dice a qué tiene adicción, y en realidad es a cargarse a todo el mundo, pero bueno, está intentando...
¿Qué manía hoy con toda la película es cargarse a todo el mundo?
No, pues es que esto es lo que te dice, que en el Día de la Alegría tienes que ir a ver Padre, no hay más que uno, hija, que mira que te lo he dicho desde el principio, pero hay que repetírtelo.
Lo tengo claro.
Hay que repetírtelo. Bueno, y por la noche, cuando ya regreses, pues te pones a ver Mr. Brooks en 13 Televisión, que la vas a disfrutar. Es un thriller bastante bien construido, con Demi Moore, con William Hart, funciona muy bien, y además vemos a Kevin Costner en uno de sus papeles más intensos como personaje maligno. Así suena Mr. Brooks.
Dios, concédeme serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar. Valor para cambiar lo que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia.
Señoras y señores, con ustedes el hombre del año, elegido por la Cámara de Comercio de Portland.
Deberías volver a la universidad. Has sido un buen chico demasiado tiempo.
Ahí está, buen cine en 13 Televisión y nuevas opciones en cartelera para disfrutar del placer de ver una buena película en una sala de cine, que es donde se tiene que ver, como decimos, que es un sitio ahora mismo muy seguro para disfrutar de una buena película.
Voy a pasarte lista la semana que viene a ver cuántas has ido a ver, Rosa, que yo creo que tú vas por la línea de Cristina. Tú me escuchas aquí las recomendaciones, pero luego no vas a ver nada. Luego las esperas a ver en plataforma, que no, que hay que ir al cine, que hay que ir al cine.
Yo voy a verme la de Padre, no hay más que uno, porque la quiero volver a ver y quiero disfrutar mañana, evidentemente, de la charla con Santiago Segura, y tengo pendiente la 2, es que tengo que ir a verla.
Ya me contarás.
Querida Teresa Cobo, muchísimas gracias.
Buen fin de...
Un besito.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Desde la distancia, todo se ve distinto y se abren nuevos horizontes. Las Islas Canarias te esperan con más de 1.500 kilómetros de costa y el doble de espacios naturales. Ven y entra en Fase Tranquilidad. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Cepsa queremos ayudarte a que estés protegido. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una llave anticontacto para pulsar botones y abrir puertas de manera segura, solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir la llave anticontacto. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Es nuestro porvenir, Rosita, ganar dinero, casarnos.
¿Casarnos? Pero tú te das cuenta de lo que me estás pidiendo.
Especialistas en infidelidades.
No me caso.
Y estados matrimoniales.
Sí, no era eso lo que tú querías.
Alfredo Landa y Lina Morgan protagonizan...
¿Qué hacemos?
Los subdesarrollados.
¡Ay!
Y soltera y madre en la vida.
Vamos a casarnos, mujer.
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Con Leroy Merlin, este verano es el verano para hacer esas mejoras que te harán disfrutar más de tu casa. Un nuevo conjunto de muebles para el jardín, el deseado aire acondicionado o darle un nuevo color a tus paredes. Con estos precios increíbles, solo hasta el 31 de agosto. Este verano sí. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Siempre. Sempre. Betico. Para siempre. Always. Puc toujours. Per sempre.
Siempre y en cualquier circunstancia, Alquiler Seguro continúa pagando las rentas del alquiler a sus clientes el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-375777 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Michelin está contigo día a día, para que disfrutes más que nunca de los pequeños detalles, para que puedas vivir sin prisa y para que vuelvas a la carretera con la máxima seguridad. Por eso, hasta el 14 de agosto, por la compra de neumáticos Michelin para turismo o moto, te llevas hasta 80 euros en carburante, taller o cheques restaurante. Infórmate en michelin.es/promociones.